Entonces, vamos a leer Primera de Corintios 11. Voy a leer del 17 al 34. Dice la palabra de Dios: pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque... Eduardo me ha dicho que prestemos mucha atención a cada palabra de esta lectura, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de nuevo, pero esta vez prestando mucha atención a cada palabra que se diga. Ahora sí, versículo 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Señor, deseamos que ahora nos hables al corazón, que podamos comprender mejor qué estamos haciendo cuando estamos tomando del pan y del vino, que nos ayudes a entender las implicaciones que tiene a nivel particular, a nivel comunitario. Señor, necesitamos que tú sigas profundizando nuestro conocimiento, que nos sigas ayudando a entender estas realidades tan maravillosas que nos has dejado en tu palabra. Te rogamos que tu palabra obre en nosotros, que también lo haga en nuestros niños, Señor, que guíes a todos los maestros en lo que tengan que enseñar y que juntos, Señor, podamos crecer para darte la gloria y ser fieles testigos de lo que tú has hecho en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Sabéis? Jesús nunca pidió a sus discípulos a celebrar su cumpleaños. Nunca pidió a sus discípulos a recordar en forma especial la Navidad, pero sí les instruyó que recordaran su muerte, sepultura, resurrección y de la promesa de su regreso. quizás lo que acabo de decir, todos dirán, pues sí, es lógico. O que no había pensado en eso, pero sí, es cierto. Quizás algunas cosas que voy a decir esta mañana van a ser una sorpresa para algunos, para otros será cosa muy conocida. En el boletín podéis ver, en la penúltima página, qué significa la cena del Señor. Y hablando del boletín, habéis notado desde septiembre, hemos estado incluyendo en la última página unas devociones para los padres con sus hijos. No sé si cuántos padres estáis utilizándolo, pero la idea es que se puede leer unos versículos y contestar unas preguntas en familia. Y si uno teme que no va a contestar bien las preguntas, hay una chuleta, porque la página anterior están todas las respuestas. Pero lo que sí quisiera animaros es ir leyendo la Biblia en familia. Entonces, Jesús nos ha dado unas instrucciones. Dio a su pueblo, la iglesia, dos símbolos visibles. Los llamamos ordenanzas. El bautismo, lo que estuvimos pensando el domingo pasado, y la cena del Señor. Como recordatorios de su muerte, su resurrección y su segunda venida. Entonces, lo que quisiera hacer, al haber estado pensando en el bautismo la semana pasada, resaltar una cosa. El bautismo se hace una sola vez, poco después de iniciar nuestro andar con Cristo. Mientras la cena del Señor se repite muchas veces a lo largo de nuestro andar con el Señor. La cena del Señor es una lección objetiva que representa unas grandes verdades espirituales para todos los creyentes. Y así podéis ver que el primer punto es, ¿qué es la cena del Señor? Según 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 26. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. Y también diré de que mucho de lo que voy a decir esta mañana está en este cursillo introductorio sobre los símbolos de la salvación. Por lo tanto, si te gustaría saber más o si quisieras tomar nota de algunas de las cosas que voy a decir, entonces puedes tener este libro, este cursillo. Lo que vamos a hacer es eso. Si quisieras saber más o si quisieras poder enseñarlo a otra persona, el viernes próximo a las 7, o sea, una hora antes del culto de oración, vamos a repasar este cursillo. Entonces, si quieres enseñarlo a otra persona, ven el viernes. El significado de la comunión, el significado del bautismo, el significado de la salvación. Entonces, vamos a contestar esta pregunta que está aquí y vamos simplemente a ir esta mañana un poco por encima. ¿Qué es la cena del Señor? Pues según 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, es un hecho histórico. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, estamos hablando de un evento histórico concreto. Pero el versículo 24 dice, habiendo dado gracias, partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por lo tanto, la Santa Cena es un recordatorio de la victoria de Cristo Jesús. Hemos estado cantando esta mañana con entusiasmo varias veces este hecho. Entonces, el significado de la cena del Señor es que estamos recordando esta victoria de Jesucristo. Pero también es un símbolo. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto. El pacto que Dios había hecho con su pueblo cuando sacó al pueblo de Israel con mano fuerte de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Y entonces todo esto es un símbolo de lo que ocurre en la vida de un cristiano, como el Señor le saca de la esclavitud. Entonces, este es un símbolo, haciéndonos recordar. Pero también es un recordatorio de nuestro compromiso de lealtad con Cristo. Versículo 25 dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando estamos tomando de la Santa Cena, estamos volviendo a decir, Señor, cuenta con mi compromiso, mi lealtad. Quiero seguirte fiel. Pero también es una proclamación de fe. Versículo 26. Pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, cada vez que tomamos de la Santa Cena, estamos proclamando de nuevo, el Señor regresa. Y podemos hacerlo con tanta alegría, con tanta satisfacción, con tanta confianza. Señor, podemos ir pasando por pruebas, por dificultades, pero Señor, tú regresas. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Hecho histórico, recordatorio de la victoria de Cristo en la cruz. Es todo un símbolo, pero también estamos renovando nuestro compromiso de lealtad con Cristo y es una proclamación. Proclamación de fe. Señor, estamos esperando tu segunda venida. Pero entonces, si eso es lo que es la Santa Cena, ¿qué no es la Santa Cena? La comunión, o sea, la Santa Cena, no es el sacrificio mismo de Jesucristo, ni repetido ni perpetuado, sino una conmemoración, una proclamación al mundo de ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, consumado una sola vez por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, hablando de Jesús, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio los pecados. Entonces, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y si tuviéramos todavía alguna duda, vuelve a decir, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, aunque algunos pueden ir diciendo que la Santa Cena es sacrificar a Cristo de nuevo, esto no es cierto según las Escrituras. Y obviamente basamos nuestra teología, nuestra creencia sobre lo que la Biblia nos dice. El Nuevo Testamento no enseña que el pan y el vino se transformen en el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabéis de quién estoy hablando. De que algunos están diciendo todas estas cosas, pero no están de acuerdo con las Escrituras. La comunión no es un sacramento de que por sí imparte vida y sustento espiritual para el alma. O sea, nada de eso. Lo que la comunión significa para el cristiano, ¿qué es? El Nuevo Testamento enseña que debemos tomar de los dos elementos, o sea, el pan y también el vino, porque los dos están representando, simbolizando la muerte, resurrección de nuestro Salvador. Los dos elementos, no solamente uno. El Nuevo Testamento enseña que la comunión es la participación del pan y del vino como símbolos conmemorativos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, crucificado, resucitado, ascendido en gloria, como la bandera de una nación, sin dejar de ser simplemente tela, es emblema y símbolo especial de la patria. Por lo tanto, pan y vino nos hace recordar todo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Pero hay una cosa más. Y quisiera ir desarrollando esto con vosotros esta mañana. Esta participación de los símbolos señala que estamos unidos. Unidos a Cristo por medio de la fe. Como la potencia sustentadora de la vida espiritual de los creyentes como individuos y como iglesia, en una forma colectiva. Estamos celebrando todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que va a hacer en su segunda venida, pero también estamos señalando que estamos unidos, unidos a Cristo. Pero entonces esto complica la vida un poco. La Biblia dice que tenemos que ir andando en la luz como Él está en la luz. Y si estamos proclamando estoy unido a Cristo, mi vida debe reflejar su vida. Volveremos a esto. No solamente estamos proclamando estamos unidos a Cristo, sino también a otra cosa. Unidos también a los demás hermanos. Estamos unidos a los demás miembros de su familia por el amor incondicional y perdonador que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículo 5 lo dice así. Hablando de este amor del Señor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando Pablo escribió a los Efesios, dijo algo, voy a sugerir, muy importante. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, estamos proclamando, por su gracia estoy unido a Cristo. Por su gracia puedo ir andando con Él día tras día. Puedo ir andando en la luz como Él está en la luz. Pero también estamos diciendo al acercarnos a la mesa, gracias Señor, porque estoy en armonía con los demás miembros de la familia que tú me has dado. Estoy proclamando mi unión con los demás. Contestamos la cuarta pregunta. ¿Quién puede tomar de la Santa Cena? Pues según la Escritura, solo aquellos que han creído y están siendo obedientes en lo que el Señor nos manda. En otras palabras, como el apóstol Juan más tarde escribió, primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿somos conscientes de lo que esto implica? Ir andando en la luz, como Él está en la luz. Por lo tanto, cuando venimos a la mesa del Señor, estamos proclamando varias cosas. Estamos diciendo, Señor, por tu gracia, estoy unido a Cristo. Su vida está dentro de mí. Y su Espíritu me ayuda a vivir por Él, gozándome, ir andando con Él, escuchándole día tras día por medio de la meditación en su palabra. Que Él me va ayudando a vencer la tentación, me va ayudando a amar a los demás. La frecuencia al observar la cena del Señor depende de la iglesia y su deseo de dar testimonio del Salvador. Hay iglesias que, como la nuestra, lo van celebrando esta mesa del Señor todos los domingos. Otros una vez al mes, otros de vez en cuando. Conocí de una iglesia en Escocia que celebraba la Santa Cena una vez al año. Y ellos decían, es tan importante, tenemos que prepararlos bien. Bueno, sea lo que sea. En un sentido, toda la semana debe ser una preparación para el tiempo cuando estamos juntos, para disfrutar del Señor. ¿Cómo me preparo para la cena del Señor? Hay 5 instrucciones que explicamos en el cursillo. Vuelvo a decir, el viernes, si quieres enseñarlo a otros, entonces el viernes a las 7. Por favor, a la hora, para que podamos aprovechar lo máximo. Pero quiero llegar a este último punto. Un terrible malentendido. Un terrible malentendido que ha producido temor innecesario y una espiritualidad introspectiva, enfermiza en muchos creyentes sinceros. Vamos a volver a leer. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 27. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, las siguientes 2 palabras no están en el original, sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. El contexto de estos versículos es un problema que Pablo sabía que existía en la iglesia en Corinto. En estos versículos anteriores, encontramos a partir del versículo 17, Pablo no está denunciando creyentes que luchan contra pecados o contra tentación, sino está denunciando la iglesia. ¿Por qué? Versículo 18 habla de que en aquella iglesia en Corinto había división. ¿División entre los creyentes? O más, versículo 22, habla de que algunos despreciaban a otros de la misma congregación. ¿Cómo puede ser eso? Otros humillaban a otros miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el problema es un problema no tanto de imperfección moral, porque todos somos imperfectos. Y por esta razón venimos delante del Señor y pedimos perdón. Sino es el problema en Corinto, era un desprecio relacional dentro de la congregación. Por eso el énfasis, no estando en una introspección aislada, sino el mal discernimiento como iglesia, por parte de la iglesia. Cuando Pablo habla de pan, ya todo el mundo sabía lo que él había escrito en el capítulo 10, versículo 17. ¿Qué es lo que dice allí? Capítulo 10, el versículo 17, enfatiza. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la portada del boletín encontramos la figura de un solo pan. En este caso es un pan sin levadura, que sin duda esto es lo que utilizaban los judíos en Jerusalén, por lo menos al principio, para recordar la Pascua, que era comer pan sin levadura. Pero después, el pan era pan normal. Pan normal. Pan normal. Y Pablo dice, vosotros sois un solo pan. Un solo pan. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Aquí el cuerpo, lo que Pablo está diciendo aquí, no es el cuerpo físico de Cristo en la cruz, sino la realidad corporativa de la iglesia como cuerpo. Cuerpo que pertenece a Cristo, cuerpo de Cristo, iglesia. Un símbolo visible de la unidad de la iglesia. El acto visible de romper el pan es para comunicar esta verdad. Somos uno solo. Vamos a comer pan. Vamos a... Sí, pero somos uno. Por lo tanto, cuando Pablo llega acá, capítulo 11, versículo 29, sin discernir el cuerpo, el lector original entiende perfectamente que está hablando del capítulo 10, versículo 17, aunque no tenían los capítulos y versículos, pero lo que Pablo había dicho antes. El problema en la iglesia de Corinto no es no discernir el pan, lo que implica al recordar la muerte de Cristo a nuestro favor, sino no discernir, no tener presente lo que aquel pan, lo que este pan significa. Pan no quebrada. ¿Qué representa? La unidad orgánica de aquella iglesia en Corinto. Y que cada uno son miembros de este pan. En un documento cristiano que en el siglo I tiene una oración curiosa. Bueno, no curiosa. Mira lo que dice. Así como este pan estaba disperso como semillas sobre los montes y ahora reunido se hizo uno, así se ha reunido tu iglesia desde los confines de la tierra en tu reino. Este texto en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Es un texto extraordinario. Describe muchos granos que forman un solo pan. En la lectura de mañana, aquí habla de Hechos capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, formado por personas de diferentes naciones. Tenemos diferentes naciones representadas aquí esta mañana, ¿no? ¿Qué naciones hay? ¿Alguien quiere decirme la nación de dónde nació? Cuba. Honduras. Argentina. Cataluña, España, ¿qué más? Chile, Bolivia. Hemos dicho España. ¿Qué estamos diciendo? De muchas naciones, muchas semillas, un solo cuerpo. Por lo tanto, cuando tomamos del pan, estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Sí, pero también estamos recordando de que gracias a lo que Él hizo en la cruz, somos de muchas naciones, pero un solo cuerpo. Pero capítulo 11, versículo 30, habla de juicio. ¿Qué implica eso? Ir tomando sin discernir, sin tener presente nuestra unidad, sin tener presente el significado de la muerte de Cristo. Obviamente no se trata de la condenación eterna, porque el versículo 32 habla claro de eso, pero una disciplina correctiva que el Señor hace con una razón clara. Volvemos pensando en la iglesia en Corinto. Participaban en la mesa, pero vivían en división. Proclamaban unidad al tomar de la Santa Cena. Proclamaban unidad, pero practicaban desprecio. Comer indignamente no significa que no podemos tomar porque he pecado. No significa que siendo pecador no puedo tomar, porque en este caso, ¿quién va a participar? Sino participar de manera indigna al significado de la ordenanza, que es Cristo con su sacrificio. Me ha hecho uno con él y uno con los demás. Cristo con su sacrificio nos ha hecho una sola familia, un solo pueblo. Es decir, tomamos cuidado, nota cuidado. Tomar el símbolo de unidad, mientras que por mi actitud hacia otros miembros de la familia destruyo esa unidad, significa estoy negando la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Un momento, es un poco fuerte. Si voy tomando de la Santa Cena y estoy menospreciando a alguien porque viene de otro país, habla en otra forma, en vez de vosotros, dice ustedes. Si miro con desprecio o un poco inferior a mí, entonces estoy negando la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Porque Él ha hecho todo lo necesario para que podamos tener unión con Él, recibir de Él el perdón que hemos estado cantando con tanto entusiasmo. Sí, es debido al sacrificio de Cristo, uno con Él, pero también uno con los demás. Si disfruto de mi unión vertical, puedo ir disfrutando mucho de mi unión horizontal. Qué bueno es tener personas de distintas nacionalidades, que cantan en una forma diferente, que oran en una manera diferente, hablan en una forma diferente, quizás leen una Biblia con otra traducción que la mía. Qué bueno es, porque estamos proclamando la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que hemos hecho esta mañana? Hemos mostrado, al hablar de distintas naciones, hemos estado hablando de Naciones Unidas, en el sentido más profundo de la palabra, debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Esto de juicio come y bebes para sí no significa de que un creyente muere por tener un pecado no confesado. Pero vamos a notar que sí debemos confesar nuestros pecados, porque es Santa Cena. No podemos venir delante del Señor en cualquier manera. A veces es difícil estar bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero la Biblia nos manda de ir perdonando a todos. Pero aquel hermano o aquella hermana que no quiere recibir el perdón, es que tenemos que diferenciar entre perdonar y reconciliarse. Perdonar es unilateral. Yo perdono de todo corazón, perdono. Pero reconciliar significa que la otra persona también se acerca, acepta mi perdón o pide perdón. Entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo me capacita para ir perdonando. Y así estoy manifestando la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, porque me capacita aún perdonar a una persona que me ha hecho mucho daño. Quizás no hay reconciliación, pero perdonar sí, porque esto sí es un mandato. Por lo tanto, la Santa Cena no se convierte en una prueba de perfección moral. No transforma la ordenanza en una amenaza constante, pero sí la cena del Señor exige coherencia comunitaria. ¿Cómo voy a proclamar mi unión con los demás si estoy enfadado y apartado de un hermano mío? La unión entre nosotros debe ser discernida, apreciada, aparente. No solamente antes del culto, cuando todos estamos hablando, sino después. No solamente cuando tomamos el café o lo que sea, sino en una forma constante, que sea aparente. Es que la disciplina divina protege la unidad y la santidad de su cuerpo, la Iglesia. Entonces, resumido, discernir el cuerpo en 1 Corintios 11:29 significa reconocer y respetar la realidad espiritual y relacional de la Iglesia como cuerpo de Cristo, evitando participar en la cena mientras se practica dejadez, practica pecado, división o egoísmo hacia otros miembros del cuerpo. Por tanto, en lugar de fomentar miedo, esta porción debe producir un examen personal. Estoy andando en la luz como Él está en la luz. Esto es fundamental. No significa perfección, pero sí significa mi intención es ir andando con Él. Estoy contando con Él en cada momento. Pero también es un examen en cuanto a mis relaciones con los demás. Mi relación vertical, relación horizontal. También implica una reconciliación práctica. Quizás si hemos ofendido a alguien, si sabemos que no está bien nuestra relación con alguien, sino antes, después, debemos hacer lo necesario. Restauración comunitaria, reverencia gozosa. La pregunta correcta antes de la cena no es ¿soy moralmente perfecto? Sino ¿estoy dañando a algún miembro del cuerpo? ¿Estoy dañando a alguien? La cena del Señor no es un tribunal para pecadores imperfectos, como somos todos, sino una mesa de reconciliación para un cuerpo que debe vivir gozosa y agradecida lo que Cristo ha ganado. Unión con Dios, vertical, y unión con mis hermanos, con mi familia. Qué maravilloso es lo que Cristo ha logrado en la cruz. Nuestro perdón eterno, que nos capacita de ir andando con Él día tras día, andando en la luz como Él está en la luz. Entonces Juan seguía diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, hago una pregunta. preparado para tomar el pan y el vino en la Santa Cena. Vamos a acercarnos.
Para recoger los pasitos, vamos a orar, vamos a responder al Señor a lo que hemos escuchado esta mañana de su palabra, lo que hemos ahora representado a través del pan y del vino. Y vamos a darle las gracias a ser un Dios que quiere tener una relación con nosotros. Así que libremente, dos o tres de nosotros, vamos a orar respuesta al Señor.